Muy buenas a todos, a todas, amigos Reconnecters, que nos elegís cada semana para informaros sobre uno de los hobbies que más os gustan, quizá el que más os guste, el mundo de los videojuegos, que ya sabéis que también a nosotros, a Enrique, a Manu y a mí, nos apasiona. Y volvemos aquí en un programa, en un número 42 de tercera temporada, en pleno calorcito, sabiendo que muchos estáis ya disfrutando de vacaciones, que nos estáis escuchando en entornos que no son los habituales, pero tenemos un programa que tiene un poquito de todo, de pasado, de presente y de futuro, incluso con invitados. Pero voy a empezar saludando a Enrique García. Compañero, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, equipo? Pues nada, os veo pasando calor allí, yo aquí estoy fresquísimo, que es que está lloviendo, o sea que...
¡Qué alegría!
En fin, bueno, tampoco es tanta alegría, prefiero el calorcito de allí, bueno, calorcito con su mojito ahí en Tarifa, como tú sabes. Sí. Bueno, pues nada, este domingo, Javi, por cierto, y Manu, tenemos el... vamos a hacer en directo el Ubisoft Forward, que es el la presentación que hace la compañía francesa, su presentación de en este No E3, que ya se está alargando un mes. Bueno, sabéis, domingo 12, a partir de las 8 de la tarde estaremos nosotros casi con una hora de previa cuando nos deje Twitch, en twitch.tv/reconectados, y habrá sorteito, ¿no, Javi? Creo que tienes por ahí alguna cosilla para...
Hombre, este No E3 que tú dices que nos está tocando sufrir, pues por lo menos que lo llevemos con alegría, y efectivamente haremos sorteo ahí en ese streaming, que
y
también...
Hay otra cosa. Sí. Que además la gente que vea el streaming de Ubisoft se va a poder llevar el Watch Dogs 2 gratis.
Eso es.
Bueno, sincronizando
en versión PC.
Versión PC, sincronizando la su cuenta de Twitch con la cuenta de Uplay. Pero bueno, ya en el directo, cuando estemos en directo, lo recordaremos 20 veces para que no perdáis el juego gratis.
Eso es, que por verlo con Reconectados, es lo que quiere decir Enrique, no lo vais a perder esa promoción que hay de tener Watch Dogs en PC gratis, que es el regalo que hace Ubisoft. Ya os explicaremos todo cómo hacerlo. Y Manu Jimeno, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal van esos calores? Tela, ¿eh?
¿Qué tal, Javi? Pues acaloradísimo. Ahora mismo tengo el ventilador de techo, que por cierto es una de los mejores electrodomésticos. Electrodoméstico sería aparato de ventilación, de refrigeración, bueno, como queráis llamarle, más útiles que he visto en los últimos años, ¿eh? Bastante mejor que el aire acondicionado, porque al final, tú imagínate, te acuestas a dormir con el aire acondicionado puesto y te levantas con frío, con dolores, tal. Pues oye, el ventilador de techo, mano de santo para aguantar bien estos calores tremendos. Y mira, ya más relajado después de exámenes, con ganitas también de contaros cositas, ¿no? En estos últimos programas de la tercera temporada de Reconectados, que no se va a acabar próximamente. Vamos a tener seguramente este programa y dos más, ¿verdad, chicos? Seguramente de cara a contaros algunas cositas que ya veréis. Sí. De hecho, el programa de la semana que viene tengo bastantes ganas, porque os voy a contar algo sobre una cosita que he estado trabajando estas semanas.
Venga, Manu, ¿se puede fallar? No sea fantasma.
Claro, la semana que viene Ghost of Tsushima, no vamos a fallar, está clarísimo.
Además, no vamos
se
a fallar.
Se va a venir hasta Sergi, mira.
Eso es.
O sea, que todo en orden.
Y mira, como no vine la semana pasada, para compensar un poquito esa ausencia, voy a sortear, porque lo sorteo yo, claro que sí. Un Mafia 2 Remastered para todos los patrones, toda aquella gente que nos apoya a través de patreon.com/reconectados, que ya sabéis que es la plataforma mediante la cual hacéis posible vosotros con vuestras aportaciones que el programa salga semana a semana, y no solo el programa, sino también nuestras apariciones en Twitch, de las que seguramente hablaremos dentro de poquito tiempo, porque hay novedades, se vienen novedades en Reconectados, lo que hemos llamado Reconectados 4.0.
Ahí está, la semana pasada Enrique hacía el teaser, decía, tenemos un nombre en clave, pues bueno, así es, efectivamente, estamos ya trazando todo lo que va a haber en la siguiente temporada, como decíamos, planes, pues bueno, ambiciosos, que ya os iremos contando, por supuesto, y que a nuestros amigos Patreons también serán los primeros que se enteren. Esos amigos, como dice Manu, que se juegan, la semana que viene sacamos ganador entre todos ellos, sean del nivel que sean, incluso los que entréis nuevos, si estás pensando que apoyar Reconectados puede ser una buena idea, nosotros por supuesto te damos la bienvenida con los brazos abiertos. Y lo que decíamos, desde solo un dólar al mes haces posible que todo este proyecto siga adelante, y no solo que siga adelante, sino que crezca, como os contaremos. Y pues para paliar un poco ese retraso que hemos tenido reciente de Mafia 1 Remake, pues hemos querido comprar un Mafia 2 remasterizado, efectivamente, para uno de vosotros. Así que la semana que viene saco ganador. Si estabas pensando unirte a Patreon, quizás sea un buen momento, porque además, os digo, compañeros y oyentes, este verano no vamos a dejar a nuestros patrones huérfanos, y una vez más va a ser un veranito. Vuelve, yo no sé si vuelve el tren.
El tren
no está, yo creo que sí, que puede volver
el
tren.
¿O la lancha o qué es este año?
Tenemos mira, hemos hablado de muchas cosas. La nueva temporada no hemos hablado de esto, Enrique. Tenemos que terminar de cuadrarlo, pero desde luego el tren puede ser una buena idea, o cualquier otra cosa. Pero bueno, que ser Patreon de Reconectado sea una razón ideal, una fórmula buena para este verano. Bueno, pues lo decíamos, tenemos de todo un poco. Si os parece, vamos a empezar hablando de futuro. Los precios de los futuros juegos de las consolas de nueva generación, incluso de PC de nueva generación, de PlayStation 5, de Xbox Series X, están a debate, y están a debate estos días porque han sido algunas voces las que han empezado a anunciar de forma oficial que títulos, por ejemplo, como NBA 2K21, en su versión de nueva generación, valdrá más caro. Compañeros, ha llegado el momento de que nos echemos a temblar. Ha llegado ese momento en que, tras toda la historia de los videojuegos prácticamente valiendo en torno a las 10-12 mil pesetas antiguas, en torno a los 50, 60 euros, 70, ha llegado el momento de que suba el listón. ¿Y cómo lo veis?
A ver, yo creo que aquí Manu nos va a aportar bastante luz con su...
Nuestro economista.
Con nuestro economista. No, que esto no es broma, vamos, que Manu es economista, vaya. Entonces, creo que aquí nos va a dar un repasito a tanto a ti como a mí, Javi, en lo que podamos decir. O sea, eso es indudable. Así que, pero antes de que entre él, yo lo que sí voy a decir, un poco por contextualizar esto, esto viene por lo que tú has comentado de Microsoft. Bueno, que ya ha recomendado los de Redmond para que después vosotros me vengáis con es que Xbox, bla, bla, bla. Pues ahí los tenéis, dando consejo y dando, positivando un poco lo que mejor le viene a los jugadores, que decir, el hacer party de, oye, por favor, las actualizaciones de juegos para la nueva generación no las cobres, saca la gratuita. Y viene esa recomendación casi una semana después de que, bueno, 2K anunciara las diferentes ediciones que vamos a tener de este nuevo NBA que sale a finales de año, destacando que lógicamente vamos a tener versiones para la nueva para la generación actual y también para la nueva generación. Y que aquellos jugadores que quieran utilizar sus versiones de la generación presente en las consolas de la generación venidera, básicamente no van a poder hacerlo, salvo que compren una edición que vale pues 30 euros más cara que la normal, es decir, 70 euros versus 99 euros.
Pero eso, Enrique, es la versión especial, ¿no? Creo que la subida en la versión estándar viene a ser como unos 10 euros. O sea, puede ser que valga 79.
Sí, pero
en
bueno,
su versión
no deja
más
ser,
básica.
No deja de ser más precio. Y al final, si lo que quieres es comprar en septiembre y seguir jugando en las nuevas consolas, tienes que comprarte esta versión más especial. O sea, no hay tutía con eso. Entonces, ¿cuál sería qué es lo que prodiga Microsoft? Antes de que ahora dejemos paso a Manu para que nos hagan análisis serio del asunto. Pues Microsoft está diciendo, oye, no me seáis ratas, y permitir que al usuario que se compre la versión de PlayStation 5 o la versión de Xbox One
de Series X,
de la que sea, tenga la que tenga, vaya a poder seguir continuando con su partida una vez que se compre la nueva consola, que al final eso les beneficia a todo el mundo como marca, porque además que es lo veo muy egoísta, porque si fuera en otro juego que tú me dijeras que no tiene modelo de negocio, que es un juego de una sola compra y que a partir de ahí ya se caduca el producto una vez que el jugador lo termina, ya nos olvidamos de eso, como podría ser de las sofás. Pero en un juego que además tiene un componente online.
Unas traga perras como
tiene
una
un componente
casa.
Online súper súper interesante, súper intenso para la comunidad, y que como FIFA recurre tanto a estos modelos de negocio de micropagos, de cartitas y de no sé qué, es como, tío, fideliza al consumidor de una generación a otra y lo mantienes jugando y no le obligues a comprar. ¿Qué pasa? Esto lo puede hacer NBA porque para bien o para mal no tiene competidor ninguno.
Ya, y porque entonces vende muy bien, ¿eh? Quizá en España, bueno, en España también vende bien, pero en determinados países, claro, en Estados Unidos, NBA 2K, eso es, vamos, a la altura de Madden, ¿eh?
¿No pasaría lo mismo en el sector del fútbol, Javi, en el que de repente Pro te dijera que Pro Evolution, por ejemplo, siguiese esta misma estrategia y llegara a FIFA y te dijera, no, actualización gratuita de una consola a otra? O sea, para tumbar al competidor. Pero claro, aquí cuando no tienes competencia, pues posiblemente te puedas permitir hacer estas cosas.
Bueno, el tema del precio de los videojuegos, lo cierto es que es un asunto bastante complejo. donde además lo que digamos yo creo que no es aplicable a cada uno de los títulos, porque aquí por ejemplo ya habéis abierto un pequeño melón que se refiere al final a juegos anuales que además tienen ingresos, siempre desde el punto de vista de las compañías, ingresos que vienen generados por microtransacciones que llevan a cabo los jugadores, con lo que siempre tienes una parte fija en lo que es la compra de ese videojuego, que viene a ser el precio habitual, el que podemos comprar cualquier videojuego, y luego una parte variable que viene dada por aquellos usuarios que son más dados a comprar monedas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que pudiera llegar a ser NBA. Entonces, en este caso ya sí que podríamos hablar de hasta qué punto realmente 2K está apretando demasiado las tuercas al jugador, ¿no? A la hora de sacarle ese dinero, ¿no? Cuando recibe ingresos complementarios por otro lado, ¿no? Así que yo creo que podemos ser todo lo exagerado que queramos contra 2K al respecto de esta política, ¿no? Sobre todo porque no se acaba de sostener esta situación, sobre todo además porque va de cara a casi un chantaje de la compra del juego con respecto a cómo lo vas a usar en este impasse intergeneracional.
Pero el problema, Manu, perdona que te interrumpa, es que esto abre la veda a que todas las compañías se sumen y los juegos de nueva generación de media, en vez de 69-90, como podríamos decir que es, bueno, no es la media, es como lo mayoritario, ¿no? De media será menos porque juego a 39-90 de lanzamiento. Pero bueno, lo que habitualmente pasa y lo mayoritario es 69-90 en esta generación. Si NBA da el paso, si 2K da el paso, ya están todas justificadas a darlo. Y yo entiendo que los desarrollos son cada vez más caros, que los equipos son cada vez más grandes, que los juegos llevan más años que antiguamente de hacerse. En PlayStation 2 no había 700 personas 7 años trabajando en un juego, como estamos viviendo ahora con The Last of Us Parte 2 o con Red Dead Redemption 2 o con todas las superproducciones, con Cyberpunk, ¿no? Fijaros desde que se anunció Cyberpunk, y CD Projekt, un estudio grandísimo. Lógicamente, vale, pero yo creo que si quieren subir porque ha llegado el momento de que haya que subir y porque también el nivel de vida sube, y bueno, ahora tú eso nos lo explicas mejor, también deberían bajar los que no valen esos 69.90 de hoy o 79.90 del año pasado. Es decir, yo estoy harto, y en este programa vamos a tener algunos ejemplos de ellos, de juegos que se suman al carro del precio general de esos 69.90 cuando su desarrollo es de un doble A, de lo que llamamos un doble A, es decir, un juego de segunda línea que no ha costado la millonada. ¿Cómo es posible que valga lo mismo A Plague Tale Innocence que The Last of Us Parte 2 al consumidor? Esto no tiene cabida, no puede ser, porque a PlayStation salió valiendo 60 euros. O sea que esto es lo que yo creo que hay que ajustar. Ok, os compro que que GTA 6 me cueste 80 pavos porque lleváis Rockstar 10 años con GTA 6, vale. Pero no puede ser que otras cositas, yo que sé, que Resident Evil 3 Remake cueste también 80 pavos, ¿sabes? Este es el gran problema, y donde yo creo que tenemos que seguir avanzando, porque esta generación hemos tenido muchos juegos. Por ejemplo, Crash Bandicoot Insane Trilogy valió 39.90 desde el día 1. También otros remakes como el de Medieval o el de Shadow of the Colossus, si no me equivoco, valieron 39.90. Y hay juegos que salen a 39.90, que es lo que comentamos aquí. Sale a precio reducido, lo podéis comprar ya porque no esperéis que baje mucho, porque tal o porque cual. Y yo creo que esa debería ser la línea a seguir avanzando en ella. Juegos que salgan a 29, juegos que salgan a 39, y juegos que, oye, pues si han estado 8 años de desarrollo, un equipo de 800 personas, pues venga, vale, ponlo a 79. No sé si esto es una utopía.
No, vamos a ver, Javi, yo creo que en tu argumentación te has ido respondiendo a las cosas que iba sugiriendo. Hemos visto durante todos estos años que títulos que salen a un precio recomendado de venta de entre 60 y 70 euros, a las 2 semanas, 3 semanas, han bajado aproximadamente un 20% su precio. Entonces, ¿esto qué nos indica? Esto nos indica que el propio mercado en este sentido sí que se va regulando, y cuando las expectativas de compra no se están cumpliendo, el precio baja para que más cantidad de gente pueda adquirirlo. Y eso ha pasado, por ejemplo, con Resident Evil 3 Remake, y ha pasado con Resident Evil 2 Remake también. Es decir,
y le pasa a todos los Bethesda,
claro,
por ejemplo.
Claro,
bueno, pero ¿dónde está la vara de medir? Es decir, Dishonored, imagínate que en la nueva generación hay uno también. ¿Es una superproducción del todo? O te digo más, Persona 5 en su día, no es ni mucho menos una superproducción. Es un juego de Atlus o Catherine. Mejor ejemplo todavía, Catherine. No es una superproducción. Y ahí está. El día uno que salió, salió a su precio completito.
De todas formas,
es
Javi,
muy difícil dónde poner el borde de tú bajas 10 euros respecto a los demás.
Es que, a ver, aquí al final es como todo. Aquí estamos siendo un poco arriesgados a la hora de valorar costes de videojuegos que no conocemos. Podemos suponer que un The Last of Us Parte 2 va a ser mucho más caro que un Catherine, por ejemplo. Es algo obvio, pero no en todos los casos va a pasar igual. No todos los desarrollos se van a enfrentar a los mismos retos a la hora de desarrollar y no por ello los costes van a ser los mismos, ¿no? También dependiendo de dónde se realice la producción de ese videojuego. Y luego, aparte, es lo que te estoy comentando, en el momento las expectativas de compra no se cumplen, en ese momento el precio baja y todos estamos contentos, porque por un lado el usuario empieza a adquirir el juego por el que considera que debe pagar una cantidad determinada y luego también la distribuidora, al final está vendiendo lo que realmente quería vender en términos cuantitativos, ¿no? Yo al final sí que os quería decir, porque esto se ha desviado un poquito del tema, ¿no? Yo sí que creo que en el caso de los videojuegos el mercado se va autorregulando y, Javi, tú no puedes decirle a una distribuidora, oye, vende este precio a esto porque yo considero que te ha costado tal, ¿no? La distribuidora que haga lo que quiera, si luego se pega la hostia, el problema es suyo. Y ya te digo, el propio usuario es bastante inteligente a la hora de decir, me espero, no me espero, lo compro a este precio, no lo compro. Nadie nos apunta con una pistola a la hora de adquirir un videojuego.
De hecho, Manu, perdona, hay juegazos que no han costado muy caros de hacer, pero son juegazos y muy a gustísimo pago su precio completo.
Eso es, al final esto es como todo. Todos tenemos una percepción de precio para cada juego. Yo, por ejemplo, seguramente, si saliera un nuevo Battlefield, estaría dispuestísimo a pagar 70 euros por el nuevo Battlefield. Pero tú seguramente no, Javi. Tú dirías, exacto, bueno, yo Battlefield, un juego que es online, pues yo pagaría 40. Entonces ya ahí cambia la percepción, ¿no? ¿A qué estamos dispuestos cada uno a pagar? Y luego, en este debate, yo creo que suele haber un error de concepto inicial cuando se habla de la evolución de los precios, y es que se suele hablar en términos nominales. Es decir, cuando yo me refiero a términos nominales, es considerando que 70 euros de hoy es lo mismo que 70 euros hace 5 años, cuando no es lo mismo. Cuando lo que es la inflación, lo que es el IPC también, la evolución de los precios, si tuviéramos una cesta cerrada, va evolucionando año a año. Por lo que, si consideramos que los videojuegos, yo creo que en esa horquilla de 60-70 euros de juego de lanzamiento nos hemos movido aproximadamente, ¿cuántos años, chicos? ¿10 años?
Toda la vida.
¿O toda la vida? Bueno, no, mentira, de toda la vida no. Porque remontémonos a 1993 o 1994. Estoy seguro que si volvéis a casa de vuestros padres y cogéis alguna caja de algún juego de la Super Nintendo, vais a encontrar una etiqueta que ponga 12.000
pesetas. 12.000
pesetas
que serían 72 euros, aún eso. Pero
no,
recuerdo...
no, es que no sería así. Es que 12.000 pesetas del año 1995, pues es que a lo mejor son 200 euros.
Y Manu, ¿y los que valían 15.000 pesetas?
Claro, claro. Sí, nos
90 podemos... euros de hoy, que no son exactamente 90 euros del año 95.
De hecho, tengo aquí algún dato para que veáis un poco la referencia. 20.000 pesetas en el 92 vendrían a ser unos 230 euros actuales aproximadamente.
O sea, más de 30.000 pesetas de hoy, porque 180 euros serían 30.000, casi 40.000 pesetas. O sea, 20.000 de entonces serían 40.000 de ahora. Se ha duplicado el valor de la moneda y del dinero, por así decirlo. Sí, y sin embargo, los videojuegos siguen valiendo lo que han valido toda la vida.
Es importante hablar en términos reales. Es decir, establecer un valor del dinero determinado en una fotografía 2018, por ejemplo, y a partir de esa referencia, ver cuál era el valor de los videojuegos para ese año base en concreto en años anteriores. Y entonces nos daremos cuenta que los videojuegos han ido bajando de precio progresivamente a lo largo del tiempo. Esto se debe a que, de la misma manera que se han aumentado los costes de producción de los mismos, al mismo tiempo también la base de jugadores se ha incrementado de una manera increíble.
Y la forma de cobrarnos, tú, porque ahora te compras un videojuego, pero también el pase de temporada, pero también un par de DLCs, pero una skin, pero no sé qué, y al final te gastas 130 euros en el juego que te gusta.
Al final es relativo, en el sentido de que, por supuesto, que las empresas han encontrado el camino determinado para, manteniendo un precio que, insisto, los videojuegos cada año que pasan y se mantienen el precio nominal estable, significa que el precio real va disminuyendo poco a poco. De esa manera, ellos, mientras tanto, han encontrado esas fórmulas que vosotros estáis diciendo de ingresos a través de cajas de botín, de microtransacciones, para incrementar la cantidad de ingresos y sobre todo que estos ingresos sean recurrentes en el espacio vital que dure ese juego, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de GTA V, nos podemos dar, podemos tener una idea aproximada de cómo de oro se está haciendo Rockstar, porque es un videojuego que se lanzó en el año 2013 y que desde que saliera GTA Online, un mes después del lanzamiento del videojuego, ha ido ingresando regularmente, ¿no? Por esas microtransacciones de las que hablamos y que va a continuar además, como anunció Rockstar en la conferencia de PlayStation, en PlayStation 5 y en Xbox Series X y demás consolas. Entonces, el hecho de que se me hable de que el precio nominal de un juego de PlayStation 4 va a subir aproximadamente 10 euros, pues no es algo que me asuste, siempre y cuando lo que estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, yo estaría dispuesto a pagar un poquito más por un juego, una grandísima producción como puede ser The Last of Us Parte 2, pues seguramente sí, porque para mi modo de ver, es decir, para mis gustos, para mi apreciación, para el valor que le doy a un título de estas características, sí que estoy dispuesto a pagar más. Ahora bien, me hablas del enésimo Tales of, pues seguramente no lo pague, pero no porque se haya incrementado 10 euros, es que porque no acaba siendo el videojuego que va relacionado con mis gustos y sobre todo para el valor que yo le doy a ese dinero en concreto, ¿no?
Pero ¿sabes por qué, Manu? Perdona, ¿sabes por qué no te lo... O sea, entiendo tu planteamiento y lo comparto, o sea, yo también. Seguramente un juego de Rockstar o un juego de Valve o un juego de... Sabiendo el valor que me va a aportar, sabiendo el recorrido que va a tener el juego... si un Battlefield o algo así, que sé que lo voy a estar jugando más tiempo, no me importaría desembolsar más. Pero ¿sabes por qué no me gustaría que pasara eso? Porque al final esto funciona que todas se van a subir al mismo carro y algunas claro. Te van a vender basura al mismo precio que te van a vender
el de las sofás. Pero os lo he explicado antes, es decir, las compañías pueden hacer lo que quieran. Yo te puedo vender un Renault a un precio de un BMW. ¿Tú me lo vas a comprar a un precio de un BMW? Seguramente no, Enrique, es que ahí está el asunto.
Pues si acostumbras al mercado, Manu, ¿quién nos iba a decir cuando pagábamos 59 que íbamos a pagar 69?
Y ya no solo eso, ¿quién te iba a decir que ibas a terminar pagando por el online? Y es algo que al principio se criticó y que ahora nos parece absolutamente natural.
Pero insisto, chicos, es que me parece que no me habéis escuchado, y perdonad que os lo diga así, os estoy diciendo que los viejos año a año están siendo más baratos.
Que sí, que son más baratos.
O sea,
es que
me estáis contestando que es que hace unos años valía 50 y ahora vale 60. No.
Que sí.
Es decir, continúan siendo más baratos, y eso es así. Es que no hay discusión posible en ese aspecto. Es decir, de la misma manera que tú vas al cine, y cuando yo era joven, yo qué sé, el cine pues me costaba 4 euros, ni de coña yo voy al cine ahora 4 euros, a no ser que sea el día del espectador o una promoción especial. Es que nos tenemos que dar cuenta de esas cosas.
Pero que pasa una cosa, que en el momento en que un videojuego se acerque a los 100 eurazos, por muy que 100 euros de ahora sean 50 de hace 20 años y tal y cual, me da igual, esto va a ser un drama, porque es carísimo. Está esa barrera mental,
es que,
ya sé que
no.
Racionalmente...
Es que, vamos a ver, a ver, es que normalizar esos 100 euros yo creo que no es coherente, sobre todo porque vuelve a ser una situación determinada de 2K que ni mucho menos van a seguir las otras, porque esto no es... Como lo hace fulanito, yo voy a hacer lo mismo, porque cada compañía tiene su estudio de mercado,
bueno,
y sabe seguramente que su videojuego de mierda, perdón por la expresión, lo saca al mismo precio que una superproducción, lo que seguramente van a hacer es toda esa campaña de marketing que hagan para el lanzamiento se quede en absolutamente nada, porque nadie va a comprar el videojuego a ese precio de lanzamiento y luego van a tener que volver a hacer otra campaña para comunicar un gran descuento que a lo mejor por la mala prensa que ha tenido en ese momento por esa cantidad elevada no se vaya a vender igual. Por eso yo digo que no cunda el pánico, es decir, yo creo que el consumidor no es tonto y el mayor ejemplo lo tenemos aquí. ¿Cuántas veces nosotros, de hecho la gran mayoría de veces, hemos comentado este juego está bien, pero esperaos a que en 2 semanas baje de precio?
Claro, y así va a pasar, de hecho.
Claro,
estamos
pues
de acuerdo,
entonces,
Manu. Estamos de
drama
acuerdo,
ninguno.
Pero el mensaje
es que aquí estoy viendo un drama que de
no,
verdad...
No, te digo el drama. Te digo el drama. El mensaje de mi cuñado ha sido, ¿qué es esto de que los juegos van a valer 80 euros? Porque sí, ya 80 sí. A él le explota la cabeza. Es como, what the fuck, 80 pavazos. Y sin embargo, 70 bien. Fíjate la barrera psicológica del numerito dicho.
Vale, pero entonces, chicos, volvemos, os saco otro tema. La barrera psicológica de gastarte 1.300 euros en un móvil, pero rasgarte las vestiduras si PlayStation 5 o Xbox Series X cuestan 600 euros.
Exacto.
Sí,
claro,
sí.
Entonces,
sí.
Vamos a
Son
ver.
Cosas que están ahí, Manu, que están ahí, en el imaginario colectivo.
Al final, volvemos otra vez a lo mismo, que parece que estamos aquí en un pequeño bucle. La gente va a comprar los juegos para el precio que ellos consideren que es adecuado. Si ellos en un momento determinado, 80 euros de lanzamiento, no lo van a comprar, seguramente, si ese cambio se produce, durante los primeros meses o los primeros años, nunca compren un juego de lanzamiento. Cuando eso se normalice, cuando, de nuevo, el estándar sea, el precio que sea, se coloque en un punto determinado y la gente se acostumbre a ver ese precio en las tiendas, se empezará otra vez a comprar, o esa persona elevará su perspectiva a la hora de poder adquirir un juego. Pero, insisto de nuevo, el precio de los videojuegos lleva congelado durante muchos, muchos años, y eso significa que un videojuego cada vez es más y más barato. Me podéis contestar, vale, el precio de una suscripción de Xbox Live o de PlayStation Plus, ok. Incluso os digo que, sumando eso a una consumición habitual de 4 juegos o 5 juegos anuales de lanzamiento, continuaría siendo más barato.
Sí, 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 estamos de acuerdo. Y de hecho, bien, Manu, que nos hayas iluminado aquí con a cuánto está el IPC y la inflación y todo, porque me ha sorprendido muchísimo que es el doble, ¿eh? Desde el año que nos has dicho.
Sí, es.
Hace 25 años.
Es por poner un ejemplo. Tengo aquí una tabla de precios con año base, si no me equivoco, 2018. Y si nos vamos al 92, por ejemplo, pues eso, 20.000 pesetas serían aproximadamente 230 euros de hoy.
Y de esa manera
nos podemos hacer una idea de cuánto costaban en aquel entonces los videojuegos. Yo entiendo que cuando la gente lee una noticia de que los videojuegos van a ser más caros, la gente se asuste. Pero me da la sensación de que en ocasiones minusvaloramos el valor o el precio que tiene ese hobby al que tanto amamos y tanto queremos proteger. Y sin embargo, le damos luego más valor a dispositivos que desde luego que también lo tienen, pero que no son mayores ni mejores que este ocio interactivo. Y vuelvo al ejemplo de las consolas, porque creo que ahí todos sí que estamos de acuerdo. ¿Por qué nos escandalizamos si PlayStation 5 o Xbox Series X cuestan más de 500 euros, pero oye, vemos normal que un iPhone, el enésimo iPhone, cueste 1.200 euros, 1.300, y cada año sea 100 euros más caro? Y es además un producto que se te incita a renovar cada 2 años.
Incluso te digo, Manu, la ropa de marca es otro producto que tú dices, vamos a ver, estás quejándote por gastarte 80 euros en un juego y te has comprado unas zapatillas que valen 210.
Eso es.
210 euros. O sea, es que hay, sí.
Por eso digo, yo estoy de acuerdo con vosotros en que hay videojuegos que ni de coña pagaría yo el precio de lanzamiento. De hecho, la inmensa mayoría de videojuegos yo no lo compro a precio de lanzamiento. Me espero, no tengo prisa. Por un lado, porque bastante trabajo tenemos en Reconectados, pero por otro, porque, bueno, si me espero un poquito más y el precio desciende un 20%, pues oye, no pasa nada, no tengo esa necesidad imperiosa. Al final, quien compra el juego de lanzamiento es porque necesita adquirir ese videojuego ya, porque le satisface, porque le hace más feliz. Al final es cuestión de felicidad, desembolsa esa cantidad de dinero y a otra cosa. Así que tranquilidad a todo el mundo, que vamos a, al final, a comprar los videojuegos al precio que queramos.
Hemos dicho en la introducción que teníamos un poquito de todo, pasado, presente y futuro, pues toca ahora tirar de nostalgia, tirar de pasado. Se cumplen 20 años de ese viaje mágico que nos regaló entonces Squaresoft, ese viaje de protagonistas como Gitán, como la princesa Garnet, como Vivi, y para hablar de Final Fantasy IX, para mucha gente su Final Fantasy favorito. De hecho, os diría, amigos oyentes, que nos comentéis si para vosotros es vuestro Final Fantasy favorito. Se ha venido a hablar un amante también de Final Fantasy IX. Queríamos que este tema de debate en concreto no se quedara solo en voces de nosotros tres, sino también del amigo Borja Ruete de Merestation. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar por fin por Reconectados, la verdad. Y con muchas ganas de hablar de Final Fantasy IX, que ya lo voy a decir por aquí, si no es mi favorito, es uno de mis favoritos, seguro. A mí me cuesta un poco a veces elegir uno de entre tantos, ¿eh? Pero sí que os voy a decir que es de mis favoritos, seguro.
¿Para alguno de nosotros es el favorito, Manu, Enrique?
Bueno, yo en algún momento he llegado a dudar de si Final Fantasy IX se colocaba como mi favorito, pero creo que voy a hacer caso a mi nostalgia y a mis recuerdos, y mis recuerdos y mi nostalgia me dicen que Final Fantasy VIII continúa siendo el favorito, así que le voy a hacer caso a eso. Por supuesto, voy a seguir siempre con mi filosofía de no volver a jugar a estos juegos que idolatrado durante años, porque seguramente me llevaría una impresión distinta y mi opinión empeoraría, así que lo voy a dejar ahí en reposo para siempre y mantendré mi opinión a lo largo del
Mira,
tiempo.
te voy a echar al invitado a la cara. Borja, arremétele con esto de no jugar juegos antiguos porque todo mal cuando la
todo
nostalgia
mal, todo mal.
Pues este lo quiere rejugar, me decía Borja fuera de micro. O sea,
pues sí, que... yo sí que soy de rejugar a los juegos, pero eso sí, cuando pasa bastante tiempo, normalmente.
¿Sabes qué pasa, Borja? Es posible que por la estética de Final Fantasy IX sea un juego más agradable de rejugar que si hablamos a lo mejor de Final Fantasy VIII, ¿no? Que tuvimos el remaster no hace demasiado, que además no salió del todo bien.
Sí, porque... el problema de los remasters de Square Enix es que siempre acostumbran a cuidar los personajes, pero todos los fondos se quedan igual, entonces ahí
claro.
Se queda un poco flojo.
Y al final justamente acaba siendo el valor artístico más importante que tenían estas obras en su momento, por lo que esa transición al futuro, sin que se haya cuidado lo suficiente, siempre acaba lastrando un poco esa sensación. De todas formas, centrándonos en Final Fantasy IX, justamente esos entornos mágicos medievales que rompían con esa estética, digamos, steampunk, industrial, más sí. Futurista... Fue en su momento una revolución, entre comillas, ¿no? Para lo que nos estaba acostumbrado Square Enix en su día.
Pero bueno, ¿vais a meter ya en materia sin preguntarme si es mi juego favorito?
Por supuesto que
eso,
sí.
Eso. No, espera, es que yo también tengo que hacer aquí una confesión, pero venga, Enrique, dale.
Pues
vamos a empezar con las salsitas y luego entramos en materia.
Cuidado lo que confiesas a bote, cuidado.
No, yo soy muy sincero con mis oyentes, Borja. Este es un espacio de absoluta transparencia y lo que confieso puede ser que me quieras poner una pistola en la boca cuando lo cuentes, pero lo voy a contar. Enrique, ¿es tu favorito o no?
No es mi favorito. De la trilogía de PlayStation os podría decir que seguramente sea el segundo. Si tuviera que hacer un ranking haría 7, 9 y 8. Lo siento, Manu. Pero sí que te voy a decir, y ahí que sí que te voy a llevar la contraria, es que creo que Final Fantasy 9 de los 3 es posiblemente el más redondo en todos los campos, tanto a nivel argumental como a nivel como a nivel jugable, incluso como a nivel visual, por esto que comentabais del estilo de los personajes y demás y de su mundo. Y creo que jugarlo hoy día no te causaría ningún tipo de sensación diferente a la que lo jugaste en su momento, salvo por, es que incluso la experiencia es tan retro, y además me lo sé porque me lo pillé en Switch cuando salió y apenas lo he jugado, y una de las cosas que más me ha sorprendido es como, joder, habéis hecho un remaster y no os habéis dignado ni a tocar el frame rate, por lo menos en la versión de consola. Es como, o sea, esa experiencia en los combates va a seguir siendo la misma, así que...
Te digo, Enrique, yo lo estoy jugando ahora porque, aquí viene la confession, la exclusive, en su día no lo terminé. Final Fantasy IX no lo terminé en su día y lo estoy jugando ahora en iPad. Y tengo sensaciones encontradas con este juego y aquí viene también otra confesión. No está ni en mi top 5 de Final Fantasy.
Vaya. Duras declaraciones.
Duras declaraciones.
Yo sé que son duras declaraciones, que estoy solísimo en esto, que hay muchos compañeros ahora hablando muy bien del juego, ahora que se cumplen 20 años, haciendo vídeos especiales y demás y tal y cual. Pero no me termina de enganchar a mí ese... Fíjate que es un Final Fantasy, además, que se nota que está lleno de referencias a los 8 anteriores. Habían cogido toda la fórmula, ahora ya vamos entrando en materia si queréis, toda la fórmula medieval y steampunk, lo que pasa que este es más medieval que steampunk, aunque no deja de haber naves voladoras con hélices de viento y todo esto, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que ese tono que tiene de como de teatro, bueno, el propio grupo Tantalus, y ese tono teatral e incluso un viaje con tantas localizaciones distintas, me está dando la sensación ahora, viéndolo a mis 33 años, que no sé, como que inventan muchas paradas que son innecesarias, que no me aportan mucho. Hay muchos pueblos, conde no sé qué, puerto no sé cuánto, que tienen como una microhistoria cada uno y al final se me hace un poquito, no sé, no le encuentro esa magia. Yo creo que es porque no lo viví a fondo en su día, ¿eh?
Sí, yo creo que
esa magia que para mí tiene el 7 o el 8 incluso, diría, sí. O el 10.
Sí, yo creo que es importante el momento en el que juegas a un juego, ¿no? Sobre todo... Un título de estas características, jugarlo en su momento con lo que era, ¿no? Porque cada Final Fantasy que salía era como un Final Fantasy nuevo, ¿no? Yo creo que si jugara a uno de los Final Fantasy antiguos, ¿no? Con los ojos de ahora, sin haber jugado entonces, probablemente tendría una visión diferente de la mayoría de ellos. y probablemente más negativa, también te digo. Porque al final, pues el género también ha evolucionado mucho a lo largo de estos años. Hemos visto cosas muy distintas. Y en el caso de Final Fantasy IX, que es un juego que salió ya al final de la generación de PlayStation, yo creo que lo hace especial es precisamente esa ambientación y esos personajes. Porque es un juego que, a pesar de la estética un poco infantil, ¿no? Un poco que volvían a los diseños súper deformes, por así decirlo, sí que trataba unos temas que a mí me parecían bastante introspectivos, ¿no? Que habla de la vida, habla de la muerte.
La soledad, la empatía.
Sí.
Y efectivamente, chicos, se hablaban de temas bastante profundos, pero no sin ello renunciar a un humor que desde luego no había aparecido en las dos entregas anteriores, ¿no? Y yo creo que ese era uno de los hechos que más rompía con la cabeza del jugador acostumbrado a Final Fantasy, en este caso el 7 y el 8, ¿no? Encontrarte una historia que en un momento determinado podía parecer infantil, tanto por la estética que lo acompañaba como por la personalidad de los personajes que empezaba a asomarse poco a poco, con ese Vivi, por ejemplo, con movimientos torpes y una actitud un poquito tímida, por decirlo así, con un Gitán que seguramente sí que tiene el arquetipo de protagonista que luego veríamos también como Tidus. Yo creo que hay paralelismos entre estos dos protagonistas, que son más vivarachos, más simpáticos, más descarados, ¿no? Y sí que comparten a lo mejor ciertas características que rompen al mismo tiempo, ¿no? Con lo que era Cloud y Squall, ¿no? Que eran un poco emos y un poco taciturnos, ¿no? A la forma de comportarse. Y realmente incluso personajes que podían ser un poquito más alejados de este humor, más serios como Steiner, al final sí que tenían ese toque un poquito ridículo, ¿no? Que hacía sí, que
la caricatura, que no te claro,
a tomar en serio nunca.
Era un juego muy chanante.
Eso es. Conforme ibas avanzando también, la historia no es que se hiciera más oscura, no creo que sea el término adecuado, pero sí te dabas cuenta que había un trasfondo mucho más interesante detrás, que te hacía disfrutar la historia, pues seguramente de una manera más intensa, ¿no? Que lo que parecía al principio, ¿no? Y en ese crecimiento, tanto en historia como en guión, que se va produciendo, yo creo que el juego va mejorando a pasos agigantados, ¿no? Conforme vas avanzando la historia, y junto a un sistema por turnos y de personalización de personajes y de progresión más clásica tal vez que los anteriores, ¿no? Sobre todo con ese sistema de enlaces de magia que habíamos visto anteriormente en Final Fantasy VIII, que era un poco lioso y sobre todo era en ocasiones hasta más matemático, ¿no? que jugable, ¿no? En el sentido más JRPG de la palabra, te ibas divirtiendo todavía más y sobre todo sacando partido a las herramientas que te iban ofreciendo.
Pero a mí, de todas formas, de los combates de este tengo que decir, chicos, que no me gustó en su día y ahora reviviéndolo tampoco me gusta mucho. Eso de que cada vez que te compres un arma o un objeto de atuendo, de equipo, tenga unas habilidades concretas, o pasivas o activas, y que muy rápido las consigues. O sea, en cuestión de 7-8 combates tienes ya esas dos o tres habilidades que te incluye un nuevo jersey que has comprado para, yo qué sé, para Gitán mismo, por hablar del protagonista. En 6 o 7 combates ya lo tienes todo al máximo. Y a nada que llegas a otra tienda y ves que algo te va a subir los atributos, lo compras, entonces lo que te estabas acostumbrando a utilizar en combate ya no lo tienes, esas magias que te daba, por ejemplo, o esas habilidades, o esas artimañas que llama el juego. Había que cambiar todo el rato, muy rápido, pa, pa, pa. Te acostumbrabas a... Venga, pues, sí. Por ejemplo, con Garnet tengo cura. Y, por supuesto, las invocaciones siempre están en ella. Pero, o con Kina tengo este ataque tal. Y a nada que llegabas a un nuevo pueblo, ibas a la tienda, veías algo que tenía las estadísticas más altas, lo comprabas, ya te tenías que acostumbrar otra vez. Y tanto cambio, no sé, como que no terminaba yo de hacerme ahí. Yo creo que es que eso fue muy innovador y fue fresco y seguramente mucha gente lo aplauda. Pero a mí me gusta, Enrique, hacerme la hechicera desde el principio, la hechicera blanca, que es la que cura y todo el juego cura a ella. ¿Sabes lo que
pero
te digo?
Es más, eso al revés. Yo creo que Final Fantasy IX, si algo hacía bien, era precisamente volver al origen de la clase, de personajes, de los jobs, entre comillas. Al final, Final Fantasy VII, el único personaje que había definido, no tanto a lo mejor en el remake, pero en el original... Igual que con el 8, o sea, todos podían llevar en ambos juegos todas las magias, todos podían llevar las invocaciones, y la build que te hacías con Squall podía ser prácticamente la misma que te hacías con Zell o que te hacías con Irving. Y en el Final Fantasy VII exactamente lo mismo. O sea, si no es por los límites que más o menos se definían, especialmente con Aerith, que
claro,
en el foco curativo,
la sanadora ahí, claro.
La radicalidad que te da el sistema de juego del Final 9, yo sí que le agradecí mucho. Sí que es cierto y coincido contigo en el que la subida de nivel era muchísimo más ágil y muchísimo más rápida que en los anteriores juegos de la saga. Te diría que posiblemente sea el que mayor agilidad tiene para conseguir desbloquear, sí, habilidades. Quizás equiparable a Final Fantasy X-12, que es otro melón que podríamos abrir en algún momento en el programa. No sé cuándo cumple aniversario la saga de Tidus.
¿Cuál es el melón? Decir que es una porquería, ¿no? De 10,
no, no, que va, es un juego brillante. Absolutamente brillante.
Uf, brillante.
El mejor sistema de combate que ha tenido la saga hasta el Final Fantasy VII Remake.
Bueno, el sistema de combate te lo compro. El resto ya no te lo compro.
No, no, yo hablo del sistema de combate. Jugablemente es una delicia. Cómo desbloquear los jobs, cómo recuperar todo eso.
Vale, y la historia es maravillosa también.
La historia pues está ahí como complemento. Tampoco me parece maravillosa la historia de The Last of Us Parte 2, pero bueno, acepto vuestro comentario.
Eso no vamos a abrir ese melón porque
ya bastante
vas
abierto,
a acabar mal.
Pero bueno, lo que decía, que a mí a nivel jugable creo que es uno de los títulos más satisfactorios que sacó la licencia, por lo menos si no contamos Tactics, lo que es la saga principal. Y creo que a día de hoy todavía seguiría aguantando el tipo.
Aguanta bastante el tipo. Esto doy fe, ya os digo, lo estoy jugando ahora mismo. Encima en tablet, como con controles táctiles y tal, que no es lo mismo, ya sabéis cómo. No es tan guay como cuando tienes un pad entre las manos, la verdad, por lo menos para mí. Y aguanta el tipo perfectamente, sabiendo lo que es un JRPG de Play 1. está muy bien. Y luego había otra cosa que no sé qué os pareció, esa narrativa que tenía en que cada vez que llegabas a un nuevo punto, además de buscar corriendo el Moguri para guardar partida, te saltaban secuencias, lo que el juego llama STC, como de lo que hacen los otros personajes por ese pueblo o punto concreto, mientras, o sea, como que pierdes el control de G-Town y entonces ves lo que hacen los otros personajes. Pues uno se ha metido en un... Vivi se ha metido en un lío con un tendero, Garnet está hablando con el sacerdote del sitio porque no sé qué, pero ¿os rompía un poco el rollo o gustaba esa estructura en colmena donde ibas viendo un poco lo que hace cada uno y también conociéndolos más a fondo?
Es un juego que, recordás que también tenía muchos momentos corales en los que de repente no solo pasaba esto de los... No recuerdo cómo se llamaban, eran QTE, me parece, o...
Sí, STC.
No sé cómo lo habrán traducido ahora, pero... Y al final lo que te hacía era que pasando por cierto punto activabas este evento y podías trasladarte a otro lado a ver qué estaba haciendo. Pues al final vivir lo que hacía Steiner en un momento concreto, o lo que hacía Eiko, o lo que hacía Mara, pues estaba genial porque realmente aportaba la historia. Y ya no solo aportaba la historia, sino que aportaba la personalidad de ese personaje, que os recuerdo que la novena entrega de la saga, si por algo destacó, fue por presentarnos personajes absolutamente arquetípicos, pero tremendamente bien desarrollados a la par. O sea, no podemos reconocer clichés en cada uno de ellos, pero no son clichés vagos.
No, yo creo que clichés no son ninguno, Enrique.
Sí, a ver, al final tiene Vivi, que
quitando
es el
a G-Tan, que es el...
G-Tan, que sí, es el protagonista...
Y Vivi Mago Negro, sí.
Vivi,
bueno.
Mago Negro, o sea, y la de Daga es la princesa, que al final termina rompiendo el...
Sí, todos tienen puntos arquetípicos, pero son personajes profundos, claro. Entonces, más allá de las bases que pueda tener uno u otro personaje, te siguen sorprendiendo, ¿no? Y
sí,
un ejemplo de ello es precisamente Vivi, ¿no? Que es uno de los personajes más queridos de la saga Final Fantasy, yo creo que con bastante razón. Y con respecto a lo que comentabas, Jabote, de esto de poder ver los distintos puntos de vista de cada personaje, a mí me parece una riqueza dentro de la historia, ¿no? Porque muchos RPGs nos hemos acostumbrado a vivir todo desde los ojos del personaje principal. Y en esta ocasión, pues, podemos ver al menos lo que hacen los personajes cuando tú no estás ahí, ¿no?
Claro, es que lo que pasa, Borja, es que estructuralmente... Os tengo que decir, claro, hoy chirría muchísimo. Porque la estructura es, llego a pueblo, todos se separan, venga, STC de este. Guardo partida, jefe final. Llego a pueblo, todos se separan, STC, jefe final. Y la estructura es muy cíclica, muy, muy cíclica. Al contrario que en otros Final Fantasy. De hecho, por ejemplo, Final Fantasy VIII me parece que tiene una estructura muchísimo más montaña rusa de ahora momento tranquilidad paradas, ahora de repente 4 horas de intensidad, ahora de repente tal, y más imprevisible. Entonces, eso es lo que quizá a mí a Final Fantasy IX, que ojo, mantengo, tiene un gran mapa mundi, es muy rico en personajes y en zonas, hay muchos diálogos muy interesantes, y lo que decía Manu, la historia no es que se vaya oscureciendo, es que se va como madurando, poniendo seria. Lo que al principio es un teatrillo de unos ladrones que roban a una princesa, que secuestran a una princesa, perdón, se acaba convirtiendo en una señora batalla épica, del bien contra el mal, y de todo ese repaso a todo lo que ha sido la saga anteriormente. Hay armas de anterior Final Fantasy, el primer albornoz este que lleva Garnet es de Final Fantasy 1, por ejemplo. O sea, quiero decir, hay un montón de referencias. Están, por supuesto, los personajes que repiten, los chocobos, Cid, todo esto está como siempre. Pero me parece que no me extraña que el propio Sakaguchi diga que es su juego favorito, porque creo que es donde lo dio todo y donde recogió de todo lo sembrado durante tantos años de hacer Final Fantasy, y lo expuso todo, lo puso todo sobre la mesa a la vez.
Sí, sí, a ver, la verdad es que lo digamos que hace un poco la sublimación de la saga en cuanto a romper un poco, es que es un juego un poco contradictorio, porque por un lado rompe clichés que habíamos visto y venían manidos de las dos entregas anteriores, como es el caso del protagonista super vacío, super en contra del mundo, y también recurre a clichés del pasado de la saga. Entonces lo que hace al final es mezcla todo en una especie como de ensalada súper rica, y salió un juego brillante. O sea, a mí me sigue encantando, y por eso le digo a Manu que jugarlo hoy día no supondría ningún tipo de problema. Yo una cosa que recuerdo bastante bien es el enfoque que le dio Square Enix a la hora de controlar otros personajes. Un juego que tiene muchos momentos de controlar a otros personajes.
Sí.
Y de hecho, prácticamente todos los personajes que tiene el juego van transicionando de un punto A a un punto B, incluso algunos a un punto C, en función de cómo va evolucionando la historia. Eso es descomunal, porque la evolución que tiene Gitán de soy la alegría de la vuelta a de repente estar en la más absoluta mierda al final del juego y poder recuperarse, eso es algo que te diría que no ha conseguido ni un solo Final Fantasy haciendo memoria, ¿eh?
Bueno, fijaos una cosa, lo que comentaba antes Javi, ¿no? De una estructura que se convierte cíclica cada vez que visitas una nueva localización. Ahí es donde se nota también que Final Fantasy IX pertenece a una época donde la narrativa funcionaba de formas totalmente distintas, también atada por los recursos técnicos que en esos momentos tenías. Yo creo que en aquel entonces, aparte de la juventud que teníamos todos nosotros, contemplamos lo que era un juego de nuevo sobresaliente que había fabricado Square Enix, pero tal vez con los ojos de hoy, evidentemente tanto por la crítica que le podemos hacer, ¿no? Muchísimo más elaborada que en aquel entonces, pero sobre todo con los ojos de haber visto ejemplos de contar historias mucho mejor, ¿no? Y con herramientas distintas, pues es posible que sí que detectaras eso, pero para aquella época, y ahí es donde yo me reafirmo en que cuando tú juegas a un juego de estas características en un momento determinado, le sacas más partido que si lo juegas después, en aquella época nos pareció pues lo que nos pareció, un juego redondo.
No, y la magia está. Yo estoy seguro que Borja, tú lo percibiste también como uno de esos productos entrañables por ese sello Squaresoft, decía Manu Square Enix, bueno, todavía eran Squaresoft, que solían tener, ¿no? Aquellos títulos. No sé cómo lo jugaste, Borja, en qué condiciones lo compraste, te lo regalaron. Esto es algo que nos gusta mucho hacer aquí en Reconectados. Cuéntanos tu recuerdo, ¿no? Tus batallitas de cómo jugaste Final Fantasy IX. ¿Te lo prestó un amigo?
No, Final Fantasy IX me lo compré. Yo ya llevaba mucho tiempo leyendo revistas. Y ahorré, y cuando salió a la venta, que creo que fue en 2001, si no me equivoco, en Europa salió en 2001, ¿no? Sí. Pues me fui con mi dinerito a la tienda, me lo compré y me lo puse en mi super tele de tubo, que ya no me acuerdo cuál era. Y ahí estuve, sí. Yo realmente, la sensación que tuve el momento que lo puse fue increíble, ¿no? Porque es que todos los Final Fantasy, me pasó con Final Fantasy VII, y yo recuerdo que cuando salieron las primeras imágenes de Final Fantasy VIII, yo todavía creía que era una continuación directa de Final Fantasy VII. Y decía yo, ¿cómo ha cambiado? Ha cambiado un poco, Cloud, de Final Fantasy VII a Final Fantasy VIII, ¿no? Pero yo lo viví con mucha emoción, lo jugué con mucha emoción, y tengo un recuerdo increíble, sí. que a día de hoy, me lo he comprado hace poco porque yo no lo tenía en ninguna otra plataforma más que en mi PlayStation, y todavía no lo he jugado de nuevo, pero lo voy a hacer, no sé si dentro de una semana, dos meses, tres meses, un año, pero mi compromiso es volver a jugarlo.
De todas formas, tened en cuenta también que fue un juego que salió ya a final de Play 1 y cuando todos los ojos estaban puestos en Play 2. De hecho, se habla muchas veces y se cuenta como anécdota que no fue muy exitoso al principio, ¿no? Yo creo que fue un título...
Porque es que incluso en Japón creo que ya había salido Play 2 o estaba a punto de salir. Pero desde luego cuando salió en Europa
sí.
Ya había salido
PlayStation 2. Estaba PlayStation 2. De hecho, coincidió además con la... Además lo comentamos en algunos programas, no sé si en un directo de Twitch. Pero bueno, comentábamos que... Al final coincidió con que, recordad, con que Square Enix estaba relanzando también las primeras entregas de los juegos, prácticamente después de que salió este 9 empezaron a lanzar
el Origins
y el 6, que incluía una demo del Final 10, ya por aquella fecha, compatible con PlayStation 2. Yo lo que también voy a abrir otro melón, dándole el toque de entrañabilidad, y me invento la palabra, es a la banda sonora.
Sí,
que
sí.
Siempre ha sido un elemento absolutamente icónico de la saga Final Fantasy, y bueno, yo diría que incluso lo sigue siendo en gran medida, pero se puede decir que Uematsu estuvo absolutamente bordado con porque te puede transmitir muchas cosas, pero os diría que no hay ni un solo tema prescindible de la banda sonora de Final Fantasy IX.
160 ¿sabes? Canciones se marcó el tío para el juego, de las cuales unas 20 fueron descartadas, aunque se pueden escuchar en algunos recopilatorios de banda sonora de Final Fantasy IX. Y lo bueno, Enrique, de este Uematsu es que perdió lo que decía Manu, ese tono emo que estaban teniendo en Final Fantasy VII y Final Fantasy VII 8, un tono donde las melodías eran más catastróficas. Aquí todo lo que escuchamos son como un poco juglares, alegres, medievales y teatrales, ¿no? Entonces hay incluso canciones, como la que habría este debate, con palos flamencos, hay canciones que son un tango, hay canciones que son como un vals, entonces esos tempos no son los normales, el típico 2x4 que hace Nobuo Uematsu. Y eso sí que le daba un punto sonoro, como tú dices también, con muchísima identidad. Es una muy muy buena banda sonora también. Es una pena que la saga Final Fantasy haya perdido a este compositor, aunque en el 7 Remake se hayan recuperado sus melodías, pero
sí.
Y en el 14 duda, también.
Y en el 14 también, sí, sí.
Es verdad. Pero sin duda creo que le da una identidad a los juegos. O sea, parte de la magia es responsabilidad de Uematsu.
Hay una... Esta semana justo, el día que fue el aniversario, el lunes fue, sí, el lunes o el martes, no me acuerdo. Al final acabé viendo vídeos relacionados en YouTube y acabé en un canal, que no recuerdo exactamente el nombre, que después lo pondré en Twitter, para que por si tenéis curiosidad, que hace vídeos analizando la música de los juegos. Y analizaba un tema de Final 9, que es You Are Not Alone, que es este tema que suena en el tramo. Bueno, si no te lo has terminado todavía, no te habrás llegado a eso. Pero bueno, seguro que Borja y Manu saben a lo que me refiero. Es un tramo en el que hay una carga narrativa súper importante con prácticamente todos los personajes. Y la música es lo que hace que... lo que dirige ese momento. O sea, ni lo que dicen ni nada. Es simplemente la música y lo que se ve. Y eso es... O sea, la capacidad que tiene Uematsu para darle con sus notas y con sus partituras un tono narrativo a lo que está pasando. Te diría que no lo ha conseguido ni un solo Final Fantasy a posteriori. Porque es verdad que Yoko Shimomura hizo un trabajo excelente con el 15.
Sí,
y
pero...
tenía algunos temazos que acompañaban mucho, pero no...
Bueno, a mí me gusta más la música del 15 que la del 9, por ejemplo, pero porque soy más de Yoko Shimomura incluso que de Uematsu. Pero te digo, es que en aquellos tiempos no había tecnología de animaciones las que estamos viendo ahora, claro. Es que era necesario que la música te dibujara la escena, porque lo que tú veías ahí eran cuatro monigotes forzadísimos, y en el caso de Final Fantasy VII, low poly, aquí decía Borja, pues de estos cabezones, ¿no? Que le dan un punto pues muy informal a todo.
Javi, quería añadir que hoy ha salido unas declaraciones de una entrevista al diseñador de personajes.
Es verdad.
Que hablaba pues que a él le gustaría continuar la historia de Final Fantasy IX. Los que habéis terminado el juego... ¿creéis que esto tiene para seguir o lo dejaríais tal y como está? Yo lo dejaría tal y como está, ¿eh?
A ver.
Y si hay que hacer algo, que sea un remake al estilo Final Fantasy VII Remake.
Eso es.
Yo preferiría.
Va a pasar, eso va a pasar,
sí,
pero.
Sí, vamos. Bueno, va a pasar cuando estemos en el asilo, porque. Sí,
no, sí, pero vaya, yo creo que el futuro de Square Enix, en estos momentos ahora sí Square Enix, que antes he dicho Square Enix cuando no era, pero ahora sí Square Enix, su futuro pasa por imitar el modelo Capcom.
Eso es.
En el sentido de,
sí, de
voy a continuar con la saga principal haciendo cosas distintas, pero voy a rescatar los juegos clásicos que me dieron éxito en el pasado y se lo voy a vender tanto a las generaciones anteriores que disfrutaron de estos títulos como a las nuevas que no los conocen, y voy a hacer remakes.
Yo necesariamente estoy con Borja, o sea, yo no vería una secuela necesaria porque realmente el juego acaba de una forma muy redonda, pero soy consciente de que si se lo proponen podrían tirar de la manta y hacer una secuela. Porque realmente Bueno, hay, en el desenlace hay un personaje que claramente no se dice si desaparece o no. Entonces, si quisieran hacerlo, lo podrían hacer. Podrían hacer un Final Fantasy 9.
Pero pensad una cosa. La única manera de que fuera plausible hacer una secuela es haciendo un remake.
Sí,
primero.
Sí.
Porque no tiene sentido de sacar una segunda parte 30 años después.
Pues sí, tendría sentido. No, es lo que te digo.
Pero,
después, en privado te digo por qué.
Pero estamos en las mismas, Enrique, en el sentido de... ¿te arriesgas a que esas generaciones que jugaron a Final Fantasy 9 ya no sea el videojuego su hobby principal, tengan otras ocupaciones y no tengan tiempo de hacer esa adquisición, y sobre todo que las nuevas no conozcan esa obra y entonces no tengan necesidad de comprar un 9-2? Esta segunda parte, ¿por qué? ¿Y la primera dónde está? Y sobre todo que no quieran jugar a la primera porque no les entra ya por los ojos.
Abriendo un poco la caja de qué podría pasar de esto de que dice Lockyer, el What If, me veo más probable que a lo mejor hagan un Final Fantasy 10-3.
Esa es otra cosa que han dejado caer en varias ocasiones.
A que hagan una secuela del 9.
Yo también
lo
de Final Fantasy X-3.
Yuna, acuéstate.
Yo también veo que puede ocurrir. Pero si lo hacen, por favor, que no sigan el camino de 10-2. Que borren su existencia para siempre.
No. ¿Te gustaba la Yuri Pass, tío?
No.
Yo creo, ¿no? ¿Por qué?
Para ir bailando, tío. Ahora mismo estoy bailando recordando las canciones.
Era lamentable.
Si estuviésemos en Twitch, me estaríais viendo bailando.
Era curioso sobre todo el cambio de tono, ¿no? Con respecto a los Final Fantasy anteriores, pero
son japoneses,
oye, y yo creo que con el paso del tiempo, no voy a decir que se ha convertido en un juego de culto, pero en cuanto menos un juego curioso, y que yo al menos lo recuerdo con cierto cariño, no el mismo tipo de cariño que Final Fantasy VIII o el 9. O
¿sabes 7, dónde se notó sobre todo en el cambio de Final Fantasy X a Final Fantasy X-2? Por lo menos como lo que noté yo, nada más ponerlo en la PlayStation 4. En la PlayStation 2, no me voy a avanzar a generaciones. En la música, la banda sonora.
Sí.
Es que, dio tal bajón, sí. La banda sonora.
Hablando de esto, y casi que podríamos hacer el programa ya especial de Final Fantasy, Javi tira el resto de temas. hay una cosa muy curiosa con el remake del Final 7, y es que banda sonora de Uematsu es el 98% de lo que suena. O sea, revisiones de aquella banda sonora. Muy bien ejecutadas, por cierto. Pero en el tramo final, justo cuando pasa lo que tendríamos que hablar en algún momento, cuando Manu se lo termine, el giro queda a nivel musical es brutal. O sea, suena
claro,
completamente diferente.
Y entra el compositor del 13 y dice, esperaros, que vais a acordaros de Lightning todo el rato. Con esta
a mí me gustó muchísimo los temas de Masashi Hamamoto, creo que se llama el compositor, que también fue el que hizo la banda sonora de Final Fantasy X junto con Uematsu, y es verdad que oías el tema y decías, esto es Final Fantasy XIII, está Lightning, va a salir Lightning, Cloud se va a poner la peluca rosa pronto.
Y el cuñado de Snow, anda hombre. En fin, creo que lo vamos a ir dejando porque nos venimos arriba y luego mucha gente dice, oh, es que Final Fantasy os gusta. Sí, nos gusta, nos encanta, y al final pues nos ha ocupado unos buenos minutitos. Borja Ruete, te dejamos seguir con tu ocupadísima vida, te iba a decir laboral, pero no solo laboral, sino bueno, porque tienes muchos que hacer también.
Sí, compañero esta noche y amigo. Tengo que ver serie, la verdad,
hoy relax.
Os abandono por una buena
Recomiéndanos algo, a ver, ¿qué estás viendo?
Pues ahora estoy viendo The Sinner, que no sé si la conocéis, es una serie de Netflix, que es policíaca, yo soy muy de series policíacas y animo a...
Bueno, pues muy bien, nada, Borja, gracias por venirte, por reconectarte aquí con nosotros un ratito, como
nada,
solemos decir.
A vosotros por invitarme.
Y esperamos tenerte pronto.
Venga, hasta luego.
Compañeros oyentes, ha pasado otra vez. Ha llegado un juego a Nintendo Switch que ha sido un desastre técnico. Hablamos en este caso de Deadly Premonition 2, un título que, bueno, que fue aplaudido cuando se presentó este A Blessing in Disguise, porque recogía una saga que llevaba 10 años silenciada absolutamente y que venía de un juego de culto, concretamente Sweary 65, fue el que nos regaló aquella aventura gráfica prácticamente, juego un poco de terror, que recordaba muchísimo a Twin Peaks, que tenía un protagonista muy muy carismático, que eso sí podemos decir que lo sigue siendo, ese Francis George Morgan, que tiene una nueva historia ahora contada en dos realidades a la vez, en paralelo y tal y cual. Pero a mí esto, compañeros, me parece un absoluto drama. No sé si habéis podido verlo, Enrique, gameplay o algo, pero vaya sí, telita. Mira, hablábamos antes, Enrique, de juegos, que si de lanzamiento, que si no de lanzamiento, que si tal y cual. Deadly Premonition 2, por muy que sea de Switch, y que en Switch normalmente no se mueven tanto los precios, de verdad, esperaros, porque espero que no venda mucho, lo digo así, y que baje de precio. Esto no hay derecho a esto que ha salido aquí.
Yo te digo, no lo he jugado, de hecho es una saga que no he tocado y que me llamaba mucho la atención, el otro ya lo decía. Y estoy pensando pillarme el primero para jugarlo en Switch, para ver cuánto de mito y cuánto de...
Yo te voy a decir que tu compañero Javi te dice que hay un poco bastante de mito, ¿eh? También. O sea, yo lo de juego de culto y lo puedo entender porque a veces se hacen de cultos unas cosas que no hay por dónde cogerlas, pero bueno, como homenajea a Twin Peaks y como tiene una estructura bastante particular y como además tiene unos personajes que son súper carismáticos, el 1, ¿eh? Estoy hablando, porque sí. El 2 es que ni eso. y bueno, pues tiene una historia además que engancha muchísimo, porque en el 1, Enrique, desde el principio tienes que investigar un asesinato y no sabes quién es el asesino y se te empiezan a pasar un montón de sospechosos por delante, tú ya te haces tus cábalas como jugador, al final la cuestión hace que te explote la cabeza y el final es absolutamente magistral a nivel de el guión y de la forma de narrártelo, está bien escrito el 1, pero jugablemente es insufrible, o sea, se maneja mal el coche al moverte por Greenvale, que es donde está ambientado el 1, todo el sistema de tiroteos y todo eso es lamentable, las mazmorras y los enemigos se repiten hasta la saciedad, en este 2 también pasa igual, en fin, no hay por dónde cogerlo a nivel jugable, pero bueno, por lo menos, pues si te lo tomas rollo aventura gráfica, puedo entender lo del 1.
Sí, pero este 2... Independientemente de que te guste o te disguste, en base a la excentricidades que tiene, bastante, tanto el 1 como el 2, por lo que yo estoy viendo desde un punto de vista externo, ya te digo, no lo he jugado, lo que yo creo que no se puede permitir es el tema del rendimiento y los fallos que tiene y demás. Eso, más cuando ya Sueri ha dicho que... Bueno, digamos que en un comunicado, ¿no? Creo que Jim Sterling es el que les ha preguntado a la editora del juego, oye, ¿tenéis pensado sacar algún parche para arreglar el tema del frame rate?
Es que Jim Sterling, este periodista, perdona Enrique, le metió un 10 al primero, ¿eh? Para sí, él sí. Es un juego imprescindible.
Y le han venido a decir que básicamente lo he presentado.
Es que se ve, este juego en cuanto lo tienes en la Switch, se ve que no se ha querido dedicar ni un céntimo de más a ello, más allá de tenemos una marca que con el tiempo y con el boca a boca se ha ido convirtiendo en un juego importante para mucha gente, vamos a estirar el chicle, porque la nueva ciudad, que se llama Le Carré, que está, bueno, es una ciudad típica de Luisiana y tal, es muchísimo menos carismática, no tiene los barrios tan marcados, es de estos diseños, además, Enrique, Manu, de hago una pared y repito la misma textura una y otra vez como si fuera un mosaico y se ve perfectamente, ya luego hablamos de los errores técnicos, pero los personajes no están al mismo nivel, incluso el propio Morgan en sus conversaciones con Zack, que ya sabréis los que lo hayáis jugado, que es una de las cosas buenas que tenía, porque tenía siempre un tono irónico y conversaciones muy interesantes, aquí está bastante por debajo. O sea, todo se nota, Enrique, que es una estiradita de chicle, pero descarada. Y yo lo siento por Sueri, pero no estoy dispuesto a pagar un precio completo por estos juegos así, que llegan mal, sobre todo en el tema del frame rate. Lamentable, es un desastre. En este título, en vez de en coche, nos movemos en monopatín por la ciudad y va a absolutos tirones. Se crashea y se te reinicia el menú de la consola.
A mí, chicos, lo que me preocupa es, y esto quizás es otro debate que podríamos hablar en algún momento, es el casi archiconocido sello de Nintendo de calidad.
Sí.
Que, bueno, era mitiquísimo en la época de Nintendo 64 y prácticamente os podría decir que ha desaparecido.
Es que sobre todo con los juegos en Switch.
Un
así,
juego sí. Que sale roto en a este nivel, en la vida se hubiese concebido hace 15 años en una consola de Nintendo. O sea, lo hubieran tirado para atrás seguro. Sí. ¿Y por qué pasa esto? O sea, yo te puedo entender que sea un juego de culto, puedo entender que bueno, que tenga su comunidad y que guste. Insisto, seguramente me juegue el primero y juegue el segundo este verano, porque me llama mucho la curiosidad saber la historia que cuenta.
Ahórrate el segundo, de verdad.
Pero es como, no estamos hablando de una historia que te pueda gustar o más o menos, estamos hablando de unos valores de producción que en muchos casos rozan problemas técnicos. Ya no es que se caiga el frame rate al entrar a un edificio concreto, es que sufre mucho de caída, como tú has dicho también.
Los tiempos de carga, Enrique, ahora que dices lo de entrar al edificio, los tiempos de carga son de irte a hacer la cena. O sea, una cosa de otro tiempo. Y el popping igual, de tener la sensación de estar jugando a PlayStation 2. Y te digo más, aún en portátil, pues engañas un poco al ojo porque la pantalla es pequeña y tal, pero cuando lo pones en el dock, como la resolución sube, le cuesta mucho más. Y mete tirones de hasta un segundo entero. O sea, que tú dices, se me ha crasheado, ah no, que sigue. O sea, cosas muy locas, errores de sonido, las músicas no funcionan bien cuando tienen que funcionar, bueno, lo que os decía, pues ya por cosas del diseño, los escenarios vacíos y todo eso. Y yo, lo que me preocupa, chicos, es que en Switch estamos empezando a ver algunos títulos o algunos ports que quieren como hacer que como que la máquina no es suficiente. No, es que en Nintendo Switch, no, Nintendo Switch lo hablábamos el otro día, ha movido juegos de la actual generación, porteados, Doom y Wolfenstein a la cabeza, o The Witcher 3, con bastante soltura. Y esto es un mundo mucho más cerrado que el de The Witcher 3, y gráficamente con muchísimos menos polígonos. Lo mejor de Deadly Premonition 2 es el minijuego de tirar cantos al río. ¿Os acordáis de esto de tirar a un estanque de agua una piedrecita y que dé saltitos como una rana? Pues tiene un minijuego de eso, también tiene bolos y en fin, tiene algunas otras actividades, pero ya os digo que también a nivel de diseño se nota que están por detrás, ¿no? Se hace muy repetitivo, los jefes finales no tienen ningún sentido, hay muy pocos enemigos. Y luego también tiene una cosa buena, y esto te va a molar, Enrique, a lo mejor si no lo has jugado nunca, Deadly Premonition 1 lo tiene, y este también, lo que pasa es que en este no es tan importante, y es que tenía cositas de Shenmue y de Silent Hill. De Silent Hill en el sentido de que tiene como un mundo paralelo donde ocurren cosas, pero un mundo oscuro, pero también tiene de Shenmue horarios y determinadas visitas que solo las puedes hacer a algunos horarios, y también tienes que descansar, tienes que comer, en este tienes que tener cuidado de no dormir en la calle para no resfriar al personaje y todo eso, pero es que, ya te digo, en el 2...
¿Qué actual?
Sí, en el 2 no es nada importante. Da igual que no descanses, porque aunque está esa mecánica integrada, no hay suficiente castigo como para que tú digas, mierda, tengo que irme a dormir. O sea que, de verdad, me parece muy decepcionante y espero que Nintendo vuelva a poner la lupa en lo que saca en su consola. Ya no digo el sello de calidad que tenían antiguamente, pero esto no puede ser. Esto no puede ser, y juegos además que no valen precisamente $19.90 ni $14.90.
Además es que, es más, Javi, ahora que, aunque sea redundante, pero es que conozco de primera mano el periodo de certificación de juegos de las tres compañías.
Sí.
Y te diría que son mucho más agresivos con juegos independientes que con títulos como este.
Que sí, ¿no?
O sea, un juego indie sale... A la mínima te lo tiran para atrás por cualquier cosa super minucia de bug simple... Y no entiendo cómo esto ha salido así, o sea, no lo sé.
Yo creo que ha habido prisa, no sé. La verdad es que no lo sé. Ni ha habido prisa y falta de interés y de dinero en hacer otra vez un juego que recogiera todos los errores del primero, los quitara y los mejorara. Y fueron Deadly Premonition 2, bien, que todos los fans se alegraran y los no fans incluso descubrieran el 1 gracias a este 2 del que se está hablando y tal. Y no, que vuelve a ser mundo abierto y es peor mundo abierto que el primero. O sea, ¿qué me estás contando? No sé, unas cosas muy locas.
Yo solo tengo que decir que después de lo que me has ido contando estos días, Javi, de todo lo que comentan ciertos compañeros, lo que he visto yo con mis propios ojos, ¿no? A través de gameplays, de videoanálisis y demás, problemas técnicos de este tipo, en mi caso, por el tipo de jugador que soy, haría que... cogiera la consola, sacara el juego y no lo volviera a meter en la vida. Por muy buena que sea la historia, por lo genial que sea el protagonista, yo lo siento mucho, pero es imperdonable si un juego tiene tantísimos problemas técnicos, un juego que más allá de que no sepa moverse dentro de una especie de mundo abierto, no se puede nunca permitir que no funcione bien, y además los problemas que narras no tienen absolutamente nada que ver con, bueno, saco un parche y lo arreglo, no, rehago el juego y a lo mejor así lo arreglo. Y para mí, simplemente con eso, el juego debería de ser un suspenso absoluto. Es decir, no se le puede perdonar, el listón no puede estar tan bajo, no se puede justificar porque hay esto, no. Es que no hay por dónde cogerlo.
Hemos visto escalera de notas en Metacritic, Manu, en el sentido de que muchos analistas internacionales han considerado como en el primero que es tan buena la historia que le podemos suplir los errores. Pero yo creo que la historia de este no es tan buena tampoco como la del primero. Así que para mí es un suspenso. Ya sabes que yo no te voy a fallar, Manuel.
Sí, me gusta.
Y quienes estéis interesados, amigos oyentes, id a por él cuando valga menos de la mitad de lo que vale.
No, es que al final tanto... En serio, con todo el respeto a toda la gente que ha hecho los análisis, tanto aprobarlo como incluso comprarlo, y aquí es un poco tanto perspectiva de analista como perspectiva de persona que compra, es reforzar la comodidad, el poco esfuerzo. Te voy a meter algo que te lo vas a comer sí o sí, porque como el primero es un juego de culto y jiji jaja en Twitter y qué guay de Deadly Premonition, pues te lo vas a comer. Pues mira, pues no. Pues el juego te lo comes tú, porque yo no pienso hacerlo.
Así es. Consumidores activistas. Sabes que aquí en Reconectados nos gusta que hagamos nuestras guerras dentro de lo que podemos como consumidores y efectivamente no apoyar estas cosas que están a medio hacer. Teníamos algunos comentarios esta semana que nos preguntaban por Desperados 3. Lo dijimos de manera transparente. No nos enviaron el juego, no sabemos por qué. No hay ningún problema con la editora de este título, pero no así ha sido. Así que lo hemos comprado, que para eso hay otros gastos, tenemos un Patreon. Compañeros, le he podido meter y bueno, vamos a ir rápido porque el tiempo nos va apretando. Pero os puedo decir que los creadores de Shadow Tactics, estos Mi Productions, buen nombre de estudios, bueno, han vuelto a hacer un juego de estrategia de sigilo en tiempo real, y este sí que lo recomendaría ya, porque ha salido muy bien. Es una especie de comandos en el salvaje oeste, para quien no conozca la serie, o para quien no conozca Shadow Tactics. Y Enrique, tú sabes que yo no soy ni de juegos de PC y menos en perspectiva isométrica. Imagínate cómo lo he pasado con Desperados 3.
Sí, verdad.
Pero lo he pasado muy bien. 5 cazas recompensas en el salvaje oeste, con todos los típicos tópicos del western, que si los duelos con el sol poniéndose, que si los trenes, que si las minas, o sea, todo eso está, toda esa ambientación. Pero también con algunas cositas un poco más sobrenaturales. Hay un personaje, por ejemplo, que es una bruja vudú y que tiene poderes como de control de enemigos y que puede hacer cosas muy chulas. Y lo que os digo, es de estilo comando o de Shadow Tactics, y esto es en tiempo real, estrategia en tiempo real, donde tienes que ir controlando todas tus unidades. Pero han reforzado, y esto creo que lo han hecho súper bien, lo que llaman el modo duelo, de manera que puedes pausar la acción, dar todas las órdenes, programar todas las órdenes y volver a reanudar la acción. Entonces se producen todas las órdenes a la vez. Y eso genera situaciones muy interesantes, como que puedan disparar dos de tus personajes a la vez a dos enemigos que se están mirando entre sí, ¿no? Entonces no tienen tiempo de reacción, por ejemplo. La dificultad, además, es bastante acertada. El diseño de niveles también es muy, muy bueno. Y la diferencia, por supuesto, entre unos personajes y otros y las herramientas y habilidades que tienen. Y esto hace que tengas que andar todo el rato, pues como pasaba en aquellos juegos de este género, ¿no? En los buenos exponentes de este género. Guardando partida con guardados rápidos y cargando. Todo el rato prueba y error, y eso lo hace súper dinámico. Además, el juego no tarda nada en cargarte la partida de nuevo y ponerte... A lo mejor guardaste hace un minuto simplemente. De hecho, hay un contador siempre arriba en pantalla de cuándo fue la última vez que guardaste. Y creo que toda la variedad que tiene de desafíos, incluso los secundarios, toda cómo te va introduciendo más y más mecánicas desde el principio hasta el final. 25 razas que me ha durado. Sinceramente, es una superproducción dentro de su género. Creo que se ha hecho muy bien todo. Creo que el estudio ha ido un paso más allá de lo que fue con Shadow Tactics. Y me alegro de que este título, que nadie lo tenía en el radar, podamos considerarlo ya uno de los sleepers del año, uno de los juegos que de repente ha pegado la sorpresa. Y ya os digo, me ha gustado muchísimo y creo que tiene la profundidad suficiente como para embaucar a los amantes de comandos y otros grandes del género, pero también la puerta de entrada, la curva ascendente, suficientemente generosa como para que gente que no es habitual de este género se lo ponga en su PC. Tampoco es muy exigente en requisitos, por cierto, y pueda disfrutarlo. La semana viene con rumores, concretamente sobre los diferentes movimientos que van a hacer las compañías, empezando por sus streamings. Y es que se dice, compañeros, que podría haber Nintendo Direct inminente en este julio. Igual que el día 23 ya sabemos que hay ese Xbox Game Showcase, donde vamos a ver los juegos de primera línea de Xbox Games Studios, entre ellos Halo Infinite, por supuesto. También el 12 de julio, lo decíamos al principio del programa, todo el evento de Ubisoft, y lo estaremos dando en twitch.tv/conectados. Lo que ahora se habla es Nintendo Direct, y mi pregunta es, ¿os lo creéis? ¿Va a haber Nintendo Direct este mes de julio?
Pues no lo sé, yo lo que me gustaría es que lo hubiese, porque el silencio que está teniendo Nintendo ya me empieza a preocupar.
Yo creo que sí, porque mira, tienen dos cosas que anunciar.
Lo más normal es que sí.
Tienen que anunciar algún pelotazo para este otoño, y aparte, esos 35 años de Mario que nos iban a regalar, y que eso está filtradísimo y está claro que sí, las remasterizaciones de los Galaxy y del Sunshine y del 64 y no sé qué. Esto tiene que salir ya. Y además Nintendo, por cierto, voy a decir, la veo flojísima. Ya no solo por el año que se está quedando, aunque la semana que viene tiene Paper Mario, pero y ha tenido Animal Crossing y tal, sino también ahora con el Nintendo Switch Online han anunciado el Donkey Kong Country, pero nada más, los otros dos juegos son basura, la verdad. No sé, creo que Nintendo tiene que volver a sacar diente, y yo sí me lo creo que en julio haya un Direct, la última semana de julio, quizás después de lo de Xbox, sí, pues, o incluso puede que la semana que viene, ¿eh? Porque luego por otro lado también está por ahí rondando todo el tema de Zelda Breath of the Wild 2, que sabéis que estos días, pues bueno, ha salido a la palestra muy fuerte que puede ser que sea un juego de este otoño.
Bueno, las conclusiones de que vaya a ser un juego de este otoño me parecen un poco fantasiosas. Eso ya es sacarse conejos de chisteras que vete tú a saber. Pero bueno, toda esta situación sí que a mí me da a entender de que desde luego Breath of the Wild 2 va hacia adelante.
Yo creo que ya está doblado, Manu. Yo creo que sí está doblado.
Sí,
ya
sí. A ver, creo que esto lo hemos comentado más de una vez.
No es que sea un juego que tenga muchas líneas de doblaje, por lo menos el primero.
Eso para empezar, que son cuatro frases y en cinemática.
Eso sí. Para empezar, que voy a exagerar muchísimo, pero en dos tardes a lo mejor tienes doblado el Breath of the Wild 2. Pero aquí hemos hablado en muchas ocasiones que el doblaje de un videojuego se produce incluso algún que otro año antes de que ese videojuego...
Mira, Borderlands 3,
del todo.
Borderlands 3, y no lo digo por Juan Arenas, que está en Borderlands 3, como todos sabéis, por otros actores, tuvimos constancia de su doblaje, yo creo que hace 2 años, o 3, y es un juego relativamente reciente. O sea, que el doblaje muchas veces, y ese sí que tiene líneas de diálogo, el doblaje muchas veces se hace prontísimo. Yo no creo que salga este otoño tampoco, pero sí me creo que esté doblado. Y os digo otra cosa, entiendo a los medios que, bueno, que se agarran a algo que está pasando e intentan elucubrar.
No, pero ¿cómo que se agarran a algo? Vamos a ver. Es lo más normal del mundo que en una charla, en un podcast, en lo que absolutamente sea esto, si un actor de doblaje que está participando en un videojuego se le escapa, insinúa, lo que sea, un medio de comunicación haga referencia a eso. Otra cosa es cómo se haga la noticia, que podríamos debatirlo, bla, bla. Pero, ¿qué tiene que hacer un medio de comunicación? Ay, me tapo los ojos y no he visto esto y hago caso omiso a lo que acaba de ocurrir. No, vamos a ver. Yo doy testimonio de lo que ha ocurrido y luego me ciño a los hechos en sí. Otra cosa es que digas que el juego va a salir en otoño. Eso evidentemente no es así, pero ¿cuántas veces ha pasado que un actor de doblaje ha insinuado eso y al poco tiempo hemos visto el resultado?
No, independientemente
es que ¿qué necesitamos, Javier Enrique? ¿Que la noticia venga por nota de prensa para publicarla? ¿Ese es el periodismo que queremos?
No, ya quizá esta sección va de rumores, de hecho. O sea, que imagínate,
al final,
aquí no somos
al
de
final, independientemente de eso, esto lo que demuestra, porque yo, bueno, he escuchado a los compañeros del podcast en el que los entrevistan y demás, y he escuchado la frase textual de lo que dice él, no la recuerdo ahora mismo, pero básicamente es un ¡ay, se me ha escapado! Para que lo entendáis, es como lo dicen, lo dice, pero no, es como que se da cuenta un poco de que a lo mejor no debía haberlo dicho, viene el jijijaja, y esto, la lección que se tiene que aprender de eso es que estés en Reconectado, estés en la cadena SER, estés en los 40 claro. principales, o estés en un programa más pequeño, más humilde, tienes que saber lo que se puede decir y lo que no. Insisto, estés donde estés, o sea, evidentemente un podcast que va a tener una exposición pública no es en tus colegas con en un bar con tus colegas. O en un grupo de WhatsApp, bueno, y evidentemente lo que dice Manu, si alguien escucha eso y quiere hacer una noticia porque le ha parecido que lo que dice, a mí lo que dice me parece clarísimo. Otra cosa es que después lo hayan hecho la recogida de cable y lo hayan tirado para atrás. Pero si tú escuchas eso, pues a lo mejor no, a lo mejor no querías decirlo, o a lo mejor era una broma. Bueno, pues si era una broma, ya sabes para la siguiente que tienes que ahorrarte ese tipo de broma.
Claro, y vamos a ver, aquí no es cuestión de buscar ni tan siquiera culpables. Es decir, son cosas que pasan. Y cuando pasan en el extranjero, pues lo vemos natural, y cuando se ve que pasa aquí en España, necesitamos que no sé, que venga alguien a auditar las declaraciones, que venga el notario a decir, no, efectivamente, ha dicho que esto... No, vamos a ver. Es que hasta qué punto estamos llegando. Yo insisto.
Hubo un chico, perdona, mano, que me decía por Twitter que es que no recuerdo el nombre del usuario, pero bueno, me decía que... Pero es que no se ha contratado. Es como, pero ¿qué quieres que contraste claro. si lo ha dicho el propio actor? Quiere decir, ¿qué quieres? ¿Que lo vuelva a llamar? ¿Que lo vuelva a llamar para ver si lo ha dicho o que...?
Insisto,
no,
que,
mejor
que
en
luego,
todo caso llamo a Nintendo, pero...
Que luego en la noticia se podrá redactar mejor o peor y se podrá debatir y demás, pero a mí me parecería un ejercicio de irresponsabilidad el no dar cuenta de esta situación.
Eso es verdad, pero que además luego en podcast japoneses que ha dicho no sé quién, no sé qué tontada, que encima se pierde con la traducción, que no sé qué, ahí todos como tiburones a dar esa noticia. Estoy con vosotros, totalmente de acuerdo. Otro evento que podría ser que tengamos este verano, un nuevo State of Play centrado en juegos first party y third party de PlayStation 5 y en agosto.
Seguro.
¿Os lo creéis?
Seguro, sí. Sí, seguro.
Sí, tiene toda
seguro.
La pinta.
Además te voy a poner hasta la fecha, déjame mirar el calendario.
Bueno, pues mientras tú miras el calendario yo voy a contar los antecedentes. Quien ha dicho esto, por cierto, quien ha dicho lo del Direct fue el que anticipó y fue el primero en decir que el Direct Mini iba a ser tal día, y así fue, tal día. O sea que es gente, que esto también es importante, ¿eh? Que saquemos el histórico de estos filtradores, de estos insiders,
pongo,
y veamos el día de verdad. Un momentito, Enrique.
Te pongo la fecha, Javi.
Venga, dime la fecha.
27 de agosto.
27 de agosto, en plena Gamescom, ¿no? O semana después de Gamescom, puede ser. No sé.
Semana de Gamescom.
Semana de Gamescom, Enrique cree, el State of Play. Sí, yo me lo creo también, porque además este State of Play, los que lo están diciendo, ha sido Tom Phillips, por un lado, que, bueno, es reconocido ya también por haber sacado muchas cosas, pero es que se han sumado Jeff Graff y compañía, confirmando que PlayStation en agosto tiene planes de seguir enseñando sus juegos, tanto de primera línea y propios, como ya de terceras compañías, y seguir con el esfuerzo en PlayStation 5. Y no me cabe duda, porque una vez que pase Ghost of Tsushima, compañeros, a PlayStation no le quedan exclusivos. Ya no le quedan exclusivos, ya todos son third party.
Hago la matización, porque he dicho yo antes lo de que no digas cosas que no quieras que es una estimación mía, no es que yo sepa nada.
Así que
yo lo anoto,
que luego te hacen noticias a ti.
Yo lo anoto, pero yo creo que por esa fecha 27,
dices
no
tú.
Lo sé. Es que no quiero meterme en un fregado, pero bueno, yo diría que
no te metes en un fregado, chicos. Si adivinas, pues adivinaste. Para eso eres especialista
siempre,
en videojuegos.
Siempre hago mis predicciones y yo diría 27 de agosto, porque además van a tener que hacer una contra a todo lo que presente Microsoft, que ahora hablaremos de ello.
Pues eso es, porque ya recogiendo de Microsoft, lo que decíamos, hay evento el 23 de julio, lo podréis ver, por supuesto, con Reconectados en twitch.tv/reconectados. Os recomendamos que sigáis el canal o os suscribáis para recibir notificación de cada streaming que hagamos, y Microsoft mismamente podría estar tras la compra de Warner Bros. Interactive. Ya sabéis que está a la venta este sello distribuidor de juegos donde, pues están todas las franquicias de los Lego, están los juegos de Batman, está Mortal Kombat, y de hecho de Warner Bros. Interactive son NetherRealm, son ahora ya IO Interactive, que antes era de Square, y TT Games, que son los que hacen los Lego. Todo esto son estudios first party de Warner. Y 4.000 millones de dólares piden por Warner Bros. Interactive. ¿Creéis que Microsoft podría ser otra de sus siguientes compras?
Buah, esto es elucubrar mucho. Yo creo que es muy complicado saber qué pasará. Desde luego, me parece que quien adquiera al final estos estudios va a tener en su seno una producción de videojuegos muy, muy potente. No creo en ningún caso que, si se diera el caso de que Microsoft llevara a cabo esta transacción, se lo quedara para ella misma, es decir, intentara potenciar sus exclusivos de esta manera, sino que al final sería una corriente de producción más que añadir, ¿no?, a su catálogo de videojuegos, pero que a lo mejor es posible que viéramos en otras plataformas.
Uh-huh. Dice el artículo de The Information, concretamente, Manu, eso, que pertenece a AT&T, ya sabéis, la gran compañía estadounidense, pero que también Activision, Electronic Arts, Take-Two, todas están ahí a ver quién se lleva a Warner. Sin duda, lo que yo creo que no hay ninguna duda es que quizá dentro de un año ya estemos hablando de Warner Bros. Interactive como parte de una de estas grandes publishers, ¿no? Porque está visto que ya va camino. Y eso que no sabemos lo próximo de Rocksteady, ese Harry Potter, no sabemos si al final va a seguir adelante, ¿no? Ya digo yo que sí, pero es claro, y lo dicen en un podcast, ojo, hacerme siete noticias, pero que bueno, que quiere decir que hay proyectos, acaba de salir además Mortal Kombat Aftermath, está el nuevo Hitman ya anunciado, el que cerrará la trilogía, Hitman 3, o sea que no es que Warner esté muerta. Que lo que te lleva es una compañía con el motor en marcha.
De hecho, si te fijas, a lo que le viene bien a Warner ahora mismo es tener el motor a tope y tener un montón de plan de lanzamiento. Y de hecho, me sorprende que no haya habido anuncio. Y me medio creo, entre comillas, lo de Microsoft, porque me cuadraría perfectamente que la operación se ejecute ya, o que ya esté ejecutada, y que la conferencia de Xbox sea cuando presenten el Harry Potter, cuando presenten el Batman y cuando presenten todo lo que tenga por ahí. Warner, que insisto, son juegos que se tenían que haber anunciado ya y no se han anunciado todavía. A lo mejor por algo es. Yo lo que estoy convencidísimo es que la conferencia de Microsoft, no sé si esta compra, pero vamos a tener mínimo una compra más.
Sí, From Software. Pues lo dicho, nos vemos el domingo a las 8 de la tarde. Ya estaremos por ahí en twitch.tv/reconectados con esa conferencia de Ubisoft, donde, bueno, aunque se ha filtrado el gameplay de Assassin's Creed Valhalla, Enrique, ya te voy despidiendo, veremos mucho más. Esperamos que se recuperen, no sé si títulos como Beyond Good and Evil 2, si habrá algo nuevo de Splinter Cell, de Far Cry, de estas series de Ubisoft, si habrá, yo que sé, algo nuevo de The Division, no se sabe todavía del todo bien, pero lo que no podéis tener ninguna duda es que Watch Dogs Legion o Assassin's Creed Valhalla van a ser absolutos protagonistas, y yo espero que también ese Guns and Monsters, por ejemplo, empiece a coger mejor forma, y que también Ubisoft anuncie que cancela Skull and Bones, y entonces ya seremos todos felices. Enrique, te escucho el domingo.
¿Por qué le deseas el mal a la gente?
Porque Skull and Bones no tiene que salir, no pasa nada, o que salga como free to play, ya está, no pasa nada. Hay juegos que no, que se pueden cancelar.
Tiene que, no sé, tiene muchas cosas buenas. Ya, es que me da un poco de pena porque de Valhalla se ha filtrado casi todo ya.
Sí.
Así que a ver con qué nos sorprende.
De Valhalla, pero bueno, cara, desde luego, me salió la coña mal el otro día en Twitter, porque creo que fui de los primeros que vio el gameplay filtrado, y lo cité con algo así que decía...
nuevo gameplay de The Witcher 4, ¿no?
Exacto, qué guapo está The Witcher 4. Y claro, y la gente se quedó loquísima diciendo, ¿en serio han anunciado The Witcher 4? Y yo, no. Te tuve que explicar que lo que pasa es que se había filtrado un gameplay de 30 minutos cuya estética, colores, jugabilidad, perspectiva de cámara incluso, me recordaba muchísimo a The Witcher 3, ¿no? Y entonces era un poco la coña, pero desde luego, ese vídeo filtrado, que yo creo que se puede encontrar periódicamente en YouTube, ¿no?
Sí, aunque intentaron quitarlo, pero está. Sí. Tú pones en YouTube Assassin's Creed Valhalla y el primer resultado es el
exacto. Se va borrando el vídeo, se vuelve a subir, etcétera, etcétera. Si hacéis la búsqueda...
Eso ya no se puede frenar.
Claro, si hacéis la búsqueda lo vais a encontrar. Creo que hay una versión de 1080p, otra con 720. Si lo encontráis a 1080, pues mejor que mejor. Y desde luego en ese vídeo se puede ver absolutamente todas las nuevas características que va a tener este nuevo Assassin's Creed.
Que aparentemente, por lo que se ve en el gameplay, no son muchas respecto a Odyssey. Pero decía Borja Ruete, por cierto, en Twitter, muy bien, hoy que lo hemos tenido aquí, y le compro totalmente eso. Ojo con hacerse idea con media horita de gameplay y decir que es muy continuista respecto a Odyssey y todo, porque lo mismo le pasó a él, decía él en su tweet, con Origins y Odyssey. Que cuando fue a la preview de Odyssey dijo es igual que Origins, y luego le metió un bofetón Odyssey demostrando que cambiaba muchas cosas.
A ver, y esto pasa por una cuestión muy, muy importante, y es que desde Odyssey, no mentira, desde Origins, Assassin's Creed es RPG. Es un RPG, entonces la jugabilidad va evolucionando conforme vas adquiriendo armas, habilidades, etcétera, etcétera. Y entonces no es lo mismo jugar en el minuto 1, donde tienes dos recursos tontos para combatir, que jugar en el minuto... vamos a hablar de horas, mejor dicho, que en la hora 25, que seguramente ya tengas las más importantes, ¿no?, a la hora de desplegar tus habilidades. Así que en ese caso, efectivamente, Borja, tienes razón. Vamos a esperar a, desde luego, ver el juego más en profundidad, pero al menos sí que podemos ver, yo al menos detecté que se quiere llevar a cabo un gameplay mucho más brutal, mucho más exagerado en las acciones, es decir,
vikingo.
Claro, eso es. Y esa es la pequeña conclusión que se puede sacar. Más allá de que estéticamente los colores están muy saturados, tiene un poquito ese aroma de The Witcher 3, etcétera, etcétera, que bueno...
Y de Odyssey, es el mismo motor gráfico. Es que al final también, yo soy el primero que pecó... En fin, estamos haciendo ya aquí una mini preview de Ubisoft. Yo soy el primero que pecó, ya rápido, ya cierro. El primero que pecó de pensar que iban a hacer algo distinto por la pausa del año pasado, por haberse tomado 2 años... Pero lo veo muy Odyssey, y es que así iba a ser. Black Flag, que fue ese Assassin's Creed intergeneracional, también era muy parecido a Assassin's Creed 3. Es que funcionan así, funcionan como por trilogías, y este Valhalla al final pues viene un poco a cerrar la trilogía Origins, Odyssey, Valhalla. Yo creo. Bueno, en fin, chicos, nos escuchamos el domingo, ¿vale? Lo dicho. Aprovecho para saludar a todos los patrones de nivel 3, como siempre. Recordamos que tenemos en sorteo para los de nivel 1, los de nivel 2 y los de nivel 3 ese Mafia 2 Remastered que ya comentamos hace unas semanas y que hemos comprado uno para poder sortearlo la semana que viene. Y de nivel 3 son Javi PG, José Antonio Ramos, Jesús Benítez, David Clavijo, Carlos García Lastra Márquez, Alex Beppo, DJ Rodri, Jesús Prieto, Bruno Besugo, Antonio Cami, Salvador Escriba Esteban, Andrés Montero, Óscar, Sergio Benítez, Alberto Escolano, Acrius, Santi RL, Jonathan Pérez, Marcos Serrano, David Hernando, Marcos Rodríguez, Javier Vázquez, Héctor Rojas, Toto M de Trophy Slayer, Tom Rojas, Fernando de la Hermosa, Jesús Vega, Tor36, Leonardo, Peto Kun, Will Arango y Gorele, Miguel Pérez Carasol, Carlos Beltrán, Neo Parker y Sergius Snake. Me ha cambiado Patreon, chicos, la interfaz, y me he vuelto loco aquí y no he podido leer los segundos apellidos, y en fin, prometo para la semana que viene poderlo arreglar. Un saludo a ellos, un saludo a todos. Comentarnos en comentarios, pues bueno, todas las preguntas que han ido saliendo en este programa, si tenéis ese especial recuerdo de Final Fantasy 9, si creéis que los precios de PlayStation 5 y Xbox Series X deben subir, y todos esos otros temas que hemos tenido, y nos escuchamos el domingo en Twitch y la semana que viene con Ghost of Tsushima, como decíamos. Chao, chao.